Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
Praise the Lord. Thank you. So happy to have you here.
Realmente es un testimonio del Señor poder estar aquí, de la compenetración del Señor. Estamos muy contentos de que estén aquí. Es una expresión del cuerpo universal de Dios. No vamos a poder presentaros a todos, pero los santos sepan, es muy maravilloso que tenemos 26 países aquí representados. ¿Acaso esto no es maravilloso? Alemania, Portugal, España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Suiza, Ecuador, Taiwán, África del Sur, Santo Tomé, Príncipe, Croacia, Polonia, Finlandia, Noruega, México, Malasia, Italia, Israel, Irlanda, Holanda, Francia y Canadá. ¡Aleluya! Son todos los aquí representados. ¿Eso no es maravilloso? Bien, bien. Quizás haya otros que no hayan mencionado, pero es maravilloso. Amén. Tenemos una carga este fin de semana. Es que el Señor nos dé una visión renovada, una visión fresca del recobro del Señor. Es por esto que el título de esta conferencia es la necesidad de una visión fresca. Todos tenemos que ser ejercitados en estar abiertos al Señor, que no tengamos ninguna frustración para que el Señor pueda impartir algo fresco. Todos tenemos una necesidad. Así que tenemos que tener un corazón abierto para que el Señor nos hable algo. Y no digamos, oh, ya escuché, esto ya lo he escuchado yo. El Señor quiere hablarnos algo fresco. La visión debe ser fresca, nueva y viviente. Así que necesitamos que el Señor nos hable. Aún durante esta conferencia debemos orar, Señor, háblame. Y pasar tiempo con el Señor para que Él pueda resplandecer en nosotros luz. El Señor quiere tener algo infundido en nosotros. Debemos tener un corazón abierto. Y que tengamos un espíritu de sabiduría y revelación. Que los ojos de nuestro corazón sean abiertos. Así que tenemos que orar, Señor, dame un espíritu de sabiduría y revelación. Oh, es el recobro del Señor. Que el Señor nos hable este fin de semana. Este mensaje habla en cuanto a la voluntad de Dios, la estrategia de Satanás y el recobro del Señor. Así que el primer punto dice que Dios es un Dios de propósito. Y Él tiene una voluntad según su propio beneplácito. Y cuando escuchamos acerca de la voluntad de Dios, que Dios tiene una voluntad, no debemos ser tan rápidos. No deberíamos ser tan rápidos de pensar, oh, ahora voy a oír el propósito que Dios tiene para mi vida.
Para mí.
¿Qué es para mí? Debemos darnos cuenta de que, en primer lugar, la voluntad de Dios es para Dios mismo. Y luego, después que nuestro espíritu ha sido alineado y todo nuestro ser alineado con la voluntad de Dios, entonces podemos ver cómo esto se relaciona con nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice: eres digno, nuestro Dios, Señor Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú criaste todas las cosas y por causa de tu voluntad vieron a existir y fueron creadas.
Amén. Este versículo nos muestra que nosotros existimos por causa de la voluntad de Dios. Todo. Lisboa fue creada por causa de la voluntad de Dios. Portugal fue creada para la voluntad de Dios. Toda la tierra. Todo fue creado para Él. Y debido a, por tu voluntad, existen y fueron creadas. Así que también usted fue creado para la voluntad de Dios. Debemos ver más en cuanto a la voluntad de Dios. En el punto 1 dice, punto A, la voluntad de Dios es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer. La voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer. En este mensaje vamos a pasar un poco de tiempo. Es un bosquejo largo, pero no se preocupen, vamos a acabar a tiempo. Este mensaje comienza en la eternidad pasada. Abarca muchas cosas y vamos a ver la voluntad de Dios. Ya van a ver otros hermanos que van a compartir en más detalle y nos van a dar una vista panorámica con el enfoque en la voluntad de Dios. En la eternidad pasada, y esta voluntad que Dios tenía, en la eternidad pasada estaba escondida en Dios. Así que la Biblia llama a esto un misterio. En Efesios capítulo 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se propuso en sí mismo. Vemos que Dios tiene un propósito y esto estaba escondido en Dios. Así que la Biblia llama a esto un misterio. Vamos a ver la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios, de su voluntad, y está corporificada en el punto aquí. El beneplácito de Dios proviene de su voluntad y está corporificado en ella. Por tanto, su voluntad viene primero. En esta porción podemos ver que la voluntad de Dios, o el beneplácito de Dios, proviene de su voluntad. Así que la voluntad de Dios viene primero. Y el beneplácito de Dios proviene de su voluntad. y sacó purificado en su voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? Que la voluntad de Dios viene primero. Una persona que es uno con la voluntad de Dios es la persona más feliz de la tierra. Si usted es uno con la voluntad de Dios, usted está en el beneplácito de Dios, en lo que Dios se deleita. Cuando regresa a casa, la gente te va a ver y va a decir, oh, ¿qué te ha pasado? Porque ¿qué te ha pasado? Aquí estabas en la voluntad de Dios, disfrutando la voluntad de Dios. Y luego su beneplácito proviene de su voluntad. Entonces, ¿qué dice? Que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad por medio de su revelación en Cristo. Esto es por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. En el deseo de que Dios tenía de revelarnos su voluntad, Él no nos mandó un mensaje de texto, no nos mandó un WhatsApp, sino que Él nos reveló su voluntad mediante una persona. Por medio de la encarnación, Cristo cumplió el propósito de Dios. Y en su crucifixión, resurrección, ascensión, Él nos reveló una persona maravillosa. Este asunto de la encarnación y tal, la religión ha tomado estos aspectos y ha introducido prácticas religiosas, pero esto no es algo pequeño. Dios se hizo hombre. Ellos no ven este misterio revelado. Aún la crucifixión de Cristo. Esto no fue un accidente en la historia humana. En Hechos 2:23. En Hechos 2:23. Dice, este hombre, entregado por el determinado consejo y anticipado consejo de Dios, mataste clavándole en una cruz por mano de Nicol. Lo pones así. Él fue puesto en la cruz y muerto. Pero Dios lo levantó. Esto es Hechos 2:23-24. Esto no fue un accidente. Dios tenía un plan. Esto se le dice el consejo de Dios, de que este hombre pasase por este proceso de muerte y resurrección. Dios quiere revelarnos este misterio. Así que Él envió a este hombre como un hombre genuino para que muriese en la cruz. Estos versículos en Efesios 1, 5 y versículo 9, no tengo tiempo para leerlos todos. Pero aquí en estos versículos se habla de esto del misterio de su voluntad. Estaba escondido en Dios. Así que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, el punto 3. La voluntad de Dios es su intención. Y su consejo es su consideración acerca de cómo ha de llevar a cabo su voluntad o intención. Yo sé que esto es difícil de traducir, pero Dios tuvo un consejo, en inglés es, oh well. Y en este consejo, y en este consejo había un consejero. Esto es un plan. Dios tenía un plan. ¿Cómo iba a llevar a cabo esto? Él usó a Cristo y a cada uno de nosotros. Dios se mueve en cada una de nuestras vidas. Y Él ha obrado en nuestra vida todos los detalles. Él conoce todo de nosotros. Él sabe cómo íbamos a ser. Él conoce nuestras debilidades y conoce todo de nosotros. Pero su deseo es hacer que todas las cosas sean según el consejo de su voluntad, según su plan. Así que en el punto B, dice Colosenses, aleluya por el libro de Colosenses. Colosenses es un libro que trata acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es eterna, grande y vasta.
Por eso no deberíamos pensar en cuanto a yo. ¿Cómo voy a salir de esta? No debemos preocuparnos de cómo voy a comprar esta casa. Ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? Debo ir a qué colegio coger. Todas estas cosas en realidad son cosas menores. Un poco doblado, ¿ves? Tenemos que ver algo más elevado. La voluntad de Dios, el propósito de Dios, que es inmenso. Y tenemos esta gran pregunta. ¿Por qué creó Dios todas estas cosas? En punto 1 dice que Colosenses revela que la voluntad de Dios es según su deseo e intención en todo el universo. En la creación, en la redención, en la era venidera y en la eternidad. La voluntad de Dios en Colosenses 1:9 es su voluntad con respecto a su propósito eterno. Es decir, con respecto a su economía tocante a Cristo. Dice, obtener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios es obtener la revelación del plan de Dios, para que sepamos lo que Dios planea hacer en el universo. para que sepamos cuál es el plan de Dios en el universo. Los científicos están buscando, mandando cohetes ahí al espacio. ¿Cuál es el significado de la vida humana? Ay, ¿por qué crees? Dios creó todas estas cosas en el universo. ¿Tú no te das cuenta de lo pequeño que eres? Los multiversos y todo, ¿qué son todas estas cosas? ¿Por qué ocurren todas? ¿Por qué todas estas cosas? Esta es la gran voluntad de Dios. Tenemos que ver la gran voluntad de Dios. En estos versículos aquí habla en cuanto a la experiencia que Pablo tuvo orando por los creyentes. Cuando él escuchó lo que decían los creyentes, él comenzó a orar por ellos, que fueran llenos con el conocimiento de su voluntad. Debemos orar. Necesitamos orar por nuestros amigos, contactos nuevos, que ellos tengan el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y aquí en Colosenses 2:13, Epafras dice que él estaba luchando Epafras 4:12, Colosenses 4:12. Dice que oraba por causa de él para que él, combatiendo por vosotros en sus oraciones para que estuvieran firmes respecto, perfectos y plenamente seguros en todo lo que Dios requiere. Nuestra oración es, Señor, que los santos estén firmes, maduros, plenamente seguros en todo lo que Dios quiere. Yo tengo una carga particular para la siguiente generación. Que todos tengamos esa seguridad clara en cuanto a la salvación. Ya que muchos hermanos ya vemos que el Señor necesita levantar la siguiente generación. Pero bueno, necesitamos tener una visión clara de la voluntad de Dios. Que no recibamos una visión de segunda mano, pero que sea una visión que venga de parte de nuestro contacto con el Señor, que tengamos una visión clara de la voluntad de Dios, que tengamos la plena seguridad. Habrá pruebas con situaciones por las que pasamos, pero permaneceremos. Una pregunta, ¿no? ¿Permaneceremos? Así que tenemos que poder estar firmes, perfectos, plenamente seguros y no ser tambaleados por ningún viento de enseñanza, zarandeado. Ya hablamos mucho de la voluntad de Dios. Bueno, ya sabemos lo que es la voluntad de Dios. ¿Saben ya lo que es la voluntad de Dios? El siguiente punto es el enfoque de este mensaje. Y dice que la voluntad de Dios se concentra en Cristo. La voluntad de Dios se concentra en Cristo.
in Christ.
What you see is that the will of God is concentrated in Christ and is for Christ.
La voluntad de Dios se concentra en Cristo y es para Cristo. Cristo es todo en la voluntad de Dios. Así que no deberíamos mirarnos a nosotros mismos, nuestras situaciones. A veces estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Debemos ver que la voluntad de Dios es Cristo. Oh, Señor Jesús. El Señor quiere que disfrutemos a Cristo. Aún si eres un hermano mayor como Juan, él estaba en la isla de Patmos, en el exilio, exilado. Incluso en tal situación, él disfrutaba a Cristo. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Que nosotros le comamos, le disfrutamos todos los días. La voluntad de Dios se concentra en Cristo. En Colosenses 1:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Santos, en esta persona mora corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por eso digo que está concentrada en Cristo. Pero nosotros tenemos que ser aquellos que disfrutan. Por eso dice Colosenses que nadie te juzgue en comida, bebida, luna nueva o sábados. Por esas sombras de lo que ha de venir, más el cuerpo es de Cristo.
Amén.
Dios quiere que disfrutemos a Cristo cada día. Amén. ¿Has disfrutado esta mañana el desayuno? Se dijo que sí, que tenía hambre, que se comió el desayuno. Pero en realidad eso no es real. ¿Sabes por qué necesitas el desayuno por la mañana? Porque Dios quiere recordarte que tienes que comerle a Él. Por eso tenemos hambre. Porque Él quiere recordar. No te olvides de comerme como árbol de la vida. No te olvides de disfrutarme. Entonces nuestra comida, bebida es un asunto diario. No podemos pasar mucho tiempo sin comer. ¿Sabéis por qué os cansáis? Él os cansáis porque Dios quiere revelarnos que Él es el verdadero sábado. Por eso cada semana hay un sábado. Cristo quiere ser nuestro disfrute diario, nuestro descanso semanal, la luna nueva.
Pasamos de las tinieblas a la luz. Cuando la luna brilla es como un nuevo comienzo. Él quiere ser nuestra fiesta anual. Los judíos practicaban tener una fiesta cada año. Todas estas cosas eran sombras. La realidad es Cristo. Él quiere que disfrutemos cada día, semana tras semana, mes tras mes, todo el año. Esta es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Punto 2. Cristo es el preeminente, el que tiene el primer lugar en todo. Aquel a quien le corresponde el primer lugar en todo. Así que vemos que el deseo de Dios es que nosotros le disfrutemos. Pero Él quiere ser, Él quiere tener el primer lugar en todo. En Colosenses 1:25, perdón, Colosenses 1, del 15 en adelante, dice que eres el primogénito de toda creación. El primogénito de toda la creación. Eres el primogénito de toda la creación. Así que la vieja creación, Él es primero. En Él todas las cosas se mantienen unidas. Se mantienen unidas. Se conservan unidas. Él es el centro. Él también es la circunferencia. Él es todo. En la primera creación, Él es el primero. En la vieja creación, Él es primero. En la nueva creación, Él también es el primero. Cristo es el preeminente. Él quiere tener el primer lugar en el universo. En nuestro universo personal, Él quiere ser el centro. Todas las cosas en Él se conservan unidas. Pero nosotros queremos que Él sea el centro de nuestro universo. Le damos a Él el primer lugar en la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Todas estas cosas, Cristo quiere ser el primero. Señor Jesús. La virtud más elevada es el amor, ¿verdad? Pero no debería existir ningún amor sin que Cristo fuera sea el primero. Todo amor fuera de eso, la Biblia lo llama miel. Y la miel finalmente se convierte en levadura. Incluso en esta relación, los unos con los otros, mi amor por el hermano aquí no debe ser un amor natural, sino debe ser el amor de Cristo. Tenemos que amar al Señor con el primer amor y su amor debe ser para el Señor el primero. Cristo quiere ser el preeminente en todo. El primer amor. Dice, el Cristo todo inclusivo y extenso es la centralidad, la universalidad, el centro de la circunferencia de la economía de Dios. En la economía de Dios, Cristo lo es todo. A Dios solo le interesa Cristo y Cristo solo. Esto es el Cristo todo inclusivo, preeminente y maravilloso, quien es el todo y en todos. Así que sí, cuando el Señor mandó a los discípulos que orasen, Pedro tuvo una buena idea. Ay, qué bueno, tenemos aquí a Moisés, tenemos a Elías y tenemos a Cristo. Vamos a hacer aquí tres tiendas, una para Moisés, otra para Elías. Mateo 16:5 dice, aún mientras estaba hablando, una nube los cubrió y salió una voz de la nube diciendo, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco, y que tengo complacencia a él oír. Amén. Más adelante, versículo 18. Dice que no vieron a nadie sino a Jesús solo. Significa olvidaos de Moisés y de la ley. Olvidaos de los profetas y Elías, el placer de Dios, el deseo de Dios, es Cristo y solo Cristo. No compares a otro con Él. Aleluya. Cristo, a Él oíd. Él es el beneplácito de Dios. La intención de Dios en su economía es que el maravilloso Cristo todo inclusivo y extenso se forje en nuestro ser como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios triuno. La intención de Dios es forjarse en el hombre. Para que lleguemos a ser la expresión corporativa de Cristo. No voy a cubrir esto mucho porque en el siguiente mensaje vamos a hablar de esta persona maravillosa, querida, no sé cómo ni cómo describirla, de Cristo. Dice, la voluntad de Dios es que el Cristo todo inclusivo y extenso sea nuestra porción. La voluntad de Dios es que el Cristo todo inclusivo y extenso sea nuestra porción. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos, experimentemos y disfrutemos a Cristo, que seamos adorados de Él, y que Él llegue a ser nuestra voluntad, nuestra persona y nuestra vida. Cristo, 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 Cristo. Aleluya. De esta manera, a medida que Él forja este Cristo en nuestro ser y disfrutamos a este Cristo, llegamos al punto B. A medida que disfrutamos a Cristo, de Cristo, su expresión corporativa. Así que la voluntad de Dios es tener la iglesia como el cuerpo de Cristo.
tenemos que ver la iglesia desde el punto de vista de la expresión corporativa de Cristo. Alabado sea el Señor, que somos el cuerpo de Cristo. Podemos ver qué maravilloso es este Cristo, todas las cosas acerca de él en Colosenses. Pero en Colosenses también habla en cuanto al cuerpo de Cristo. En Colosenses capítulo 2, 3, habla en cuanto al cuerpo de Cristo. El capítulo 1 dice que es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y luego dice que tenemos que asirnos a la cabeza de quien todo el cuerpo. En Colosenses 3 habla en cuanto a que Cristo es el árbitro en nuestros corazones. Y ahora sí mismo, a la que sí mismo fuimos llamados a esta paz en un solo cuerpo. Así que la voluntad de Dios también incluye el cuerpo de Cristo, que es la expresión de Cristo. Esta expresión corporativa de sí mismo. Nosotros somos su aumento, somos su agrandamiento. Aleluya por Cristo y por el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dijo que en Romanos 12 que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Para que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente y probemos cuál es la voluntad de Dios. Así que, si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos probar la voluntad de Dios, comprobar, tenemos que estar en la iglesia. Tenemos que estar en la vida de iglesia apropiada. Si queremos y si disfrutamos al Señor en la vida de iglesia, veremos cuál es la voluntad de Dios. Tengo que ir un poco más rápido, se me va el tiempo. ¿Qué tal si leéis el punto B en portugués? D, punto D. La voluntad de Dios. Somos miembros, la B, B. Somos miembros apropiados del cuerpo. Actuando y ejerciendo nuestra función en la vida de iglesia, seremos personas que estén en la voluntad de Dios. La iglesia no es una organización, no es una sociedad que se junta y que hace algo religioso. No, la iglesia es una entidad que está constituida con el Dios triuno. Con los que Él ha escogido y redimido. Aleluya, oh la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. La iglesia y nosotros somos miembros de esa cabeza. Vivir en el cuerpo es vivir de forma corporativa con los miembros del cuerpo. Y tenemos que darnos cuenta de que Cristo es la única cabeza. Ningún hombre debe ser la cabeza excepto Cristo. A veces lo necesitamos un poquito de ánimo y ser animados para continuar, pero debemos ser cuidadosos cuando las personas nos halagan. Nunca debemos usurpar el que Cristo sea la cabeza. Él es la única cabeza. Así que tenemos que orar, Señor. Oh, Señor, que tú seas mi cabeza. En todo. En nuestras decisiones. Así que queremos ir a los hermanos. Señor, hermanos, ¿qué debo hacer? ¿Debo mudarme aquí o allá? Nunca debemos usurpar la cabeza, la posición de Cristo como cabeza. Todos somos miembros de su cuerpo. Y eres la cabeza del cuerpo. Como nuestra vida y como el objeto principal y centro de todo nuestro ser. Punto 4, el cuerpo crece con el crecimiento de Dios. El crecimiento del cuerpo depende de que Dios crezca en nosotros, se añada más a nosotros y aumente en nuestro ser. El siguiente punto habla de un asunto. Bueno, hemos visto a este Cristo maravilloso como la voluntad de Dios, el deseo de Dios, que desea tener una expresión corporativa de sí mismo. Pero también tenemos que darnos cuenta de que en el universo hay otro factor. Que sigue a la voluntad de Dios. Tenemos que ver algo en cuanto a la voluntad de Dios y la voluntad que se opone a la voluntad de Dios. Dice, Satanás, el enemigo de Dios, es extremadamente activo al oponerse a la voluntad de Dios y al operar para impedir que se cumpla el propósito de Dios. Y él tiene una estrategia triple contra la iglesia.
E a trabalhar para anular o propósito de Deus e tem uma estratégia tripla contra a igreja.
All these verses in Isaiah and Ezekiel speaks about the famous mother.
Todos estos versículos en Isaías, Ezequiel, hablan de que hay una voluntad que se levantó, que se opuso a la de Dios. Esta voluntad se oponía a la voluntad de Dios. En Isaías 14:14 dice: ascenderé por encima de las nubes, me haré como el más, como el Altísimo. Este versículo dice: yo haré esto y haré lo otro, yo haré esto y haré lo otro. Así que esta es otra voluntad que se introdujo. Satanás tiene una estrategia triple. Dice, para frustrar el propósito de Dios. Así que vamos a pasar algunos minutos exponiendo a Satanás. Conocer sus actividades. Él es muy activo. El primer punto aquí es que Satanás introduce sustitutos de Cristo. Él nos trae cosas que quizás sean muy buenas. Algunas son cosas que necesitamos tener. Tenemos cosas éticas, morales, aún con la ley. Si no tenemos estas cosas, nos volveríamos salvajes. Son cosas buenas, éticas, es bueno, es moral, es bueno. Y tenemos que ver que Satanás usa cosas para sustituir a Cristo. Entonces, la experiencia nos dice que vamos a confiar en estas cosas y no en Cristo. Así que este asunto, por ejemplo, de la filosofía, en Colosenses 2:8 dice: dice que tengamos cuidado de que nadie nos lleve cautivo mediante vana filosofía, traducciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Saben, la filosofía es buena. A mí me gusta compartir, discutir con de cosas y tener buenas nuevas ideas.
Mas isto pode nos levar cativos por meio da sua filosofia, e não segundo Cristo.
Porque Cristo quiere ser nuestro centro en todo. Así que Pablo escribió este libro de Colosenses. Con este trasfondo, porque la filosofía humana, que si vienes a la iglesia como sustituto de Cristo, así que Pablo recordó que Cristo es nuestra porción asignada. También dice que Cristo es todo y en todos. Cristo quiere ser nuestro todo. Y luego tenemos Hebreos. ¿Por qué fue escrito el libro de Hebreos? Se escribió porque la religión que fue fundada conforme al oráculo de Dios, eso reemplazó a Cristo. Todas las cosas de la religión judía. Pablo nos dice que nuestro Cristo es más elevado que todo eso. Él es mucho mejor. Más que los ángeles. Todas las prácticas, más que todas las prácticas. Cristo es más elevado que eso, mucho más. Se asemeja a una madre que quiere darle medicina al hijo. Pero el hijo quiere jugar con la botella. Pero la mujer le quita la medicina. Y ahora él quiere jugar con la caja. El deseo que Dios tenía no era forjar el recipiente, el envase en nuestro ser. No, toda la religión era un envase. Dios desea impartir a Cristo la verdadera medicina en nuestro ser. Así que este es el libro de Hechos para mostrarnos que Dios desea forjar a Cristo en nosotros. También tenemos versículos en Gálatas. ¿Por qué fue escrito el libro de Gálatas? Por la ley. Así que en el capítulo 3, versículo 24, dice que la ley ha llegado a ser nuestro ayo hacia Cristo.
Para conducir a Cristo a fin que fôssemos justificados pela fé.
Oh, Gálatas 3:1 dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó a vosotros? ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. La ley debía apuntarnos a Cristo. Era como un ayo que nos conducía a Cristo. Entonces luego Pablo dice que a Dios le complació revelar a Cristo en él. A Dios le complace es llevarnos a Cristo y Cristo a nosotros. Por eso escribió Pablo en el libro de Gálatas. En todos estos sustitutos podemos ver cómo el enemigo usa tantas cosas para reemplazar a Cristo. En Corintios habla de otras cosas. Estaban los dones. Toda clase de distracciones ahí. Enseñanzas. Aún enseñanzas espirituales. Incluso eso puede ser un sustituto para Cristo. Oh, Señor Jesús. La estrategia de Satanás incluye muchas cosas, incluso el yo. Incluso el yo. Que reemplaza a Cristo. Así que el Señor dijo a Pedro, me vas a seguir, pues niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amén. ¿Y piensas que eso es suficiente? Por eso nos cuesta trabajo traer a los creyentes a Cristo. Pero aún más Satanás usa las visiones para cortar en pedazos el cuerpo de Cristo. Satanás opera con la intención de dividir el cuerpo de Cristo. Los grupos sectarios, las denominaciones y las divisiones en el cuerpo anulan la expresión corporativa de Cristo. Incluso este asunto de la Biblia habla claramente de que no debe haber divisiones entre nosotros. ¿Y ahora está dividido Cristo? O dijo, bueno, yo soy de Apolo, de Cefas, de Cristo. Pablo estaba exponiendo la estrategia de Satanás. Él quería dividir el cuerpo de Cristo. Porque yo estaba hablando con un creyente y esta hermana me dijo, oh, es muy maravilloso que el Evangelio se está predicando. En tantas denominaciones. ¿Acaso no es maravilloso? Por todas partes. Esta esquina, esa esquina, cualquier lugar. ¿Acaso no es bueno tener que tanto predica el Evangelio? Dentro de mí yo decía, oh Señor. ¿Qué tal? ¿Qué pasaría si todos los creyentes? Yo, por ejemplo, diría Lisboa. Yo no sé cuántos hay aquí en Lisboa. Pero ¿qué tal si todos los creyentes de Lisboa fueran uno? Yo creo que toda Europa sería tomada. Y que habría mucho más. Así que el deseo de Dios es tener un cuerpo. Y la estrategia de Satanás es dividir. Aún más, yo diría que Satanás, punto 6, punto C, Satanás anula la función de todos los miembros del cuerpo de Cristo mediante el sistema clerical. Él inventó ese sistema clerical de clérigos y laicos. En el libro de Apocalipsis habla de los Nicolaitas. Los Nicolaitas eran unos que se estimaban más importantes que los otros creyentes. Así que esto produjo un sistema de el clérigo y el laicado. Este sistema aniquiló la función de todos los creyentes. Porque al principio todos los creyentes estaban disfrutando del Señor, funcionando. Pero después ves, este es el que ese es el que lo hace todo. Él canta, él da la palabra, él ora, y lo escucha, y qué mensaje más bueno. Pero ¿qué pasa con nuestra función como miembros del cuerpo? En nuestras reuniones de la iglesia debe haber mucha mutualidad. Reuniones en la iglesia debemos tener todos los creyentes funcionando, llegar a ser un grupo vital. Luego todos los santos podrán funcionar. En la mesa del Señor el domingo por la mañana podemos disfrutar y ministrarnos a Cristo los unos a los otros. En nuestras reuniones de la iglesia debe haber tal mutualidad. No solo debemos odiar el sistema de clérigos, sino también la parte de laicos. Yo solo estoy contando cómo el Señor se siente con esta clase de cosas, ¿no? ¿Qué tal yo? Bueno, yo no voy a estar bajo esta clase de sistema. Así que en Gálatas 2, 6, 15. A ver, bueno. Dice que había un grupo de personas que se pensaban que eran más importantes que los demás. La meta. ¿Dónde está esto? Bueno, es reemplazar. La meta del sistema de clérigos y laicos es anular el cuerpo de Cristo y reemplazarlo con una religión. Por eso necesitamos que el Señor me cubra. Perdón, que el Señor necesita un recobro. El Señor necesita un recobro. ¿Y qué es el recobro del Señor? El recobro del Señor es para volvernos al punto Romano 1. El recobro de Cristo es nuestro centro. Nuestra realidad. Dice, el recobro del Señor consiste en recobrar a Cristo como nuestro centro, realidad, vida y nuestro todo. Vamos a leer el punto A juntos, pero en recobrar la unidad del cuerpo de Cristo y en recobrar la función de todos los miembros. Dice, la intención de Dios es recobrar única y exclusivamente la persona de Cristo. La meta de Dios en su economía es que Cristo sea el todo. Es crucial que veamos que Dios no desea nada, sino Cristo, y a los ojos de Dios, lo único que cuenta es Cristo. Cristo es preeminente en la Deidad Triuna, en la vieja creación de Dios, en la nueva creación de Dios, y en la nueva manera en que Dios lo exaltó. Cristo es, lo es todo para los creyentes. Él es la porción que Dios nos asignó. Nuestra vida, nuestra esperanza de gloria, nuestras necesidades básicas y nuestro disfrute. Amén. Cristo es la provisión divina, el poder de Dios para nosotros y aquel que fue hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Cristo es todo para la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo de la cabeza, el fundamento, la piedra angular y todos los miembros del nuevo hombre. Dios desea que Cristo sea nuestro todo. Él es una persona maravillosa. Y le amamos. Nos abrimos a Él todo nuestro ser. Queremos ser el, queremos que sea el primero en todo. Y Dios desea también, el recobro del Señor también es recobrar la unidad del cuerpo de Cristo. El recobro del Señor se basa sobre la verdad de que Cristo tiene un solo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, es exclusivamente uno en el universo. Puesto que el cuerpo es exclusiva y universalmente uno, la comunión del cuerpo de Cristo también es exclusiva y universalmente una. Todo grupo de personas que se proclamen como la iglesia y no estén en esta comunión universal, es una secta. Cualquier grupo que se proclame como la iglesia local, porque el Señor tiene un cuerpo, una comunión, y este cuerpo es como el cuerpo humano, tiene un fluir. Y en este cuerpo hay un fluir, una sangre. Y en este fluir, si hay alguna dificultad, si un miembro se corta de la comunión, ese miembro se vuelve deficiente. Debemos permanecer en esta comunión divina. Yo creo que todos estamos aquí por causa de esto, ¿verdad? Tenemos una visión. ¿Por qué habéis venido a Lisboa? Porque queremos este fluir, esta comunión. Oh, mira, los hermanos han venido de Brasil. Van a pasar aquí unos días. Y luego se vuelven. Porque tenemos una visión. El Señor tiene un cuerpo. Y hay una comunión universal. Alabado sea el Señor por la comunión. Punto 3. Dice, el único cuerpo de Cristo se expresa en muchas localidades, como las iglesias locales. La única iglesia universal, el cuerpo de Cristo, llega a serlo en muchas iglesias locales, las cuales son expresiones locales del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a tener más comunión en cuanto a este punto, pero no nos queda mucho tiempo. Voy a terminar leyendo C1-2-3. ¿Podéis leer juntos? El Señor desea recobrar la función de todos los miembros del cuerpo de Cristo a fin de practicar la economía no testamentaria según la manera ordenada por Dios. Todos los creyentes somos miembros de Cristo, sacerdotes de Dios, pámpanos de Cristo y esclavos del Señor.
Las personas dotadas perfeccionan a los santos para que hagan lo mismo que ellos, los dones, hacen a favor de la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Y dicho perfeccionamiento lo llevan a cabo alimentando a los santos con el suministro de vida, a fin de que crezcan en vida. El cuerpo se edifica directamente mediante la función de todos los miembros de Cristo, cada uno conforme a su medida. Así que el recobro del Señor también está recobrando la función de los miembros. El Señor nos ha dado a ciertas personas para perfeccionarnos. No son para reemplazarnos. Sino que Él quiere perfeccionarnos para que podamos hacer lo mismo que ellos hacen. Así que apreciamos a todos los miembros y la porción que el Señor les ha dado mediante su cuerpo. Pero nosotros somos miembros de su cuerpo y el Señor desea recobrar toda nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo, nosotros somos perfeccionados para que el cuerpo se edifique a sí mismo en amor. Cada miembro del cuerpo de Cristo edifica el cuerpo de Cristo, no solo, no una persona. Oh, yo voy a edificar. No, no, no. Cada miembro es necesario. ¿Y qué tal si concluimos? Leyendo. Podemos leer las frases relevantes. La página 7. Página 7. Vamos a leer juntos las frases relevantes. Bueno, les hemos llamado mal. Tenían que llamarse afirmaciones clave. No pasa nada. Afirmaciones clave. ¿Qué tal si leemos? Las hermanas leen la primera. Primero las hermanas. Adelante. El recobro del Señor consiste en recobrar a Cristo como nuestro centro, realidad, vida y nuestro todo. En recobrar la unidad del cuerpo de Cristo y en recobrar la función de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, en la economía divina, Cristo es el ungido de Dios, aquel que tiene la preeminencia en todas las cosas, la cabeza y el centro de todas las cosas, aquel que llena, que todo lo llena en todo, y la porción de los santos. Hermanas, por medio de la realidad del Espíritu, quien es la viva realidad de la Trinidad Divina, la unidad del cuerpo de Cristo se hace real y viviente. Hermanos, profetizar, que es hablar para impartir Cristo en las personas, lo convierta usted en un vencedor, y profetizar es la función de los vencedores. Vamos a detenernos aquí y queremos daros una oportunidad para que compartan algo. Eso. Así que vamos a tener, hermanos van a poner un micrófono. Y como comenzamos la reunión, oremos por un minuto para que el Señor continúe hablándonos.